Hoy no es lunes, sino miércoles, pero estamos dando comienzo a nuestra semana de la soldadura mecanizada. En el día de hoy vamos a estar hablando acerca de soldadura de tuberías y biselado de tuberías será el tema que trataremos mañana. Estos eventos, la semana de él, es un evento virtual que Codinter está realizando durante 2023 con el fin de aumentar el conocimiento acerca de productos técnicos entre nuestros clientes y relacionados. Y en el día de hoy tenemos con nosotros a un experto en el área de la soldadura de tuberías, quien es Eduardo Costa, el representante de Stigmax para Latinoamérica. Bueno, Eduardo es un ingeniero mecánico que tiene 10 años de experiencia en soldadura y corte. Ha estado trabajando durante este tiempo en empresas como Lincoln, Miller y ahora Stigmax. Y principalmente su foco ha sido el desarrollo de negocios a través del análisis de datos con el fin de mejorar la productividad, reducir los costos, aumentar la seguridad. Bueno, entonces, Eduardo, estamos muy contentos de tenerte con nosotros hoy. Estamos listos para escuchar tu presentación. Tu presentación tomará unos 30 minutos aproximadamente y por eso invitamos a todos los asistentes a hacer las preguntas que vayan teniendo. Pueden usar, por ejemplo, el chat que tenemos en la parte de abajo para colocar las preguntas que tengan acerca de la presentación que se esté haciendo. Una vez que Eduardo termine con su presentación acerca de soldadura de tuberías, entonces pasaremos a la sección de preguntas. Bueno, Eduardo, entonces déjame colocarte a ti como spotlight para todos y pues puedes comenzar tú con tu
Sí,
presentación.
bueno, yo. Bueno, buenas tardes, Jonathan. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación y la presencia de todos acá. Hoy vamos a hablar un poco, entonces, como Jonathan decía, déjame compartir mi presentación acerca de mecanización de soldadura, ya más con enfoque en la soldadura de tuberías. ¿Vale? En lo que es soldadura de cañería, bueno, antes de entrar en el tema, vamos a revisar un poco la historia, ¿ya? De dónde nosotros venimos, cómo eso se desarrolló a lo largo del tiempo, la tecnología actual, revisar un poco de los requisitos, alguna limitación y por fin, obviamente, presentarles lo que hay de más nuevo en la soldadura de tubería, ¿ya? Hablar específicamente de los equipos. Acá, nosotros podemos ver cómo eran fabricadas o cómo eran los pipelines, las líneas, o sea, un oleoducto, un gasoducto, donde teníamos la unión, la soldadura de varias tuberías, ¿ya? Eso era muy común y probablemente esas fotos fueron tomadas en Estados Unidos, cuando se dejó de transportar el aceite crudo por trenes y empezó a hacer el transporte a través de cañerías. ¿Ya? Y tuvimos que desarrollar la tecnología muy rápidamente. La forma que teníamos de hacer eso antiguamente era a través de la unión de tubería con un electrodo revestido. ¿Ya? Entonces vemos todas las personas soldando de forma muy manual, muy artesanal, por así decir, ¿ya? Esas tuberías. ¿Ya? Y bueno, ¿cómo es hoy? ¿Ya? Hoy si, seguimos fabricando y construyendo esas líneas, gasoductos, oleoductos. ¿Ya? Acá en Sudamérica tenemos, no sé, el gasoducto de Bolivia para varios países, oleoductos de petroleras en todos los países prácticamente, pero no ocupamos, no usamos la misma tecnología de antiguamente. En algunos proyectos sí, aún se ocupa, aún se utiliza el electrodo revestido, pero la gran mayoría de esos proyectos ya estamos hablando al menos de una soldadura semiautomática. Un alambre sólido, tubular, autoprotegido, ¿ya? O manual o mecanizado, como vamos a ver, revisar más adelante. Bueno, antes de hablar específicamente de soldadura de tuberías, cuando recibimos un llamado de un cliente, queremos soldar tuberías, hacemos la pregunta, ya, ¿qué tipo de tubería tienes? ¿Cuál es la posición de soldadura que tú vas a necesitar? ¿Por qué? Acá en esa foto, principalmente la foto acá de la izquierda, nosotros vemos dos tipos de soldadura posibles, ¿ya? Bueno, el cliente que fabrica es su propia cañería, entonces el cilindro, una plancha, ¿ya? A depender del diámetro, el calando, le va a cilindrar, y después va a hacer una soldadura longitudinal arriba de la tubería, o entonces la circunferencial, entonces en esa tubería que está en vertical, vemos que hay las dos posiciones de soldadura. la longitudinal y la circunferencia en los perímetros, ¿cierto? Que es, ese es nuestro enfoque de hoy, la soldadura de unión de tuberías, por así decir, ¿vale? Pero quería puntuar esos dos tipos para decirles que, bueno, nosotros tenemos equipos que pueden soldar tanto la soldadura longitudinal de la cañería, pero también la circunferencial, sea ella en la posición, por ejemplo, acá en horizontal, la cañería en vertical o horizontal, ¿ya? Obviamente, cada posición de soldadura acá tiene su complejidad, su dificultad, y también, además de la posición de soldadura y de la cañería, debemos echar una mirada a algunas limitaciones. Por ejemplo, ¿dónde va la cañería? ¿Ya? Esa cañería está en una posición libre, en un espacio confinado, hay interferencia de alguna otra tubería, hay un ángulo, es una soldadura en ángulo, por ejemplo, esa de la derecha superior, una cañería en horizontal con una segunda cañería en un pequeño ángulo. Entonces, ese cordón de soldadura no es exactamente recto, sino que en diagonal, ¿ya? O entonces, un espacio muy pequeño, muy restringido, donde incluso el soldador soldando manual tiene su dificultad en accesar y hacer el cordón como corresponde, ¿ya? Entonces, primero, hemos que echar un vistazo en cuál es el tipo de soldadura que vamos a utilizar, la posición de ella, si hay alguna limitación, alguna complejidad, no de la cañería, pero del espacio físico donde esa cañería va a estar ubicada, ya sea en terreno, sea dentro de una empresa, dentro de una industria, si hay más personas trabajando alrededor también. Pero una segunda y también importante pregunta a se hacer es, ¿por qué queremos mecanizar? ¿Ya? ¿Queremos un incremento de productividad? ¿Queremos reducir la distorsión en la pieza? ¿Queremos un mejor control del proceso? ¿Reducir el consumo de soldadura? ¿Queremos dar una condición mejor al soldador? Entonces, hemos que hacer algunas preguntas para al final entender mejor el desafío y el escenario donde el cliente tiene inserido esas tuberías para entender bien cuál es su requisito, ¿ya? En tema de soldadura, en tema de interés y la ventaja, o sea, lo beneficio que él busca, que él está interesado. Para podernos después, obviamente, sugerir a él hacer esa especie de consultoría y mostrarle cuál es el mejor camino para soldar esas tuberías, ¿vale? Entonces, lo primero que les muestro acá es aquel primer caso, que es una soldadura más simple, la costura, por así decir, de la cañería, ¿ya? Entonces, tenemos una plancha de acero, el cliente la cilindra y hacemos un cordón para hacer la costura, cerrar al final y formar así una tubería, ¿vale? Bueno, esa soldadura es más simple porque, bueno, si bien podemos ver, hay una única posición de soldadura acá, ¿ya? La posición plana. Entonces, posicionamos un carro de soldadura donde él se puede desplazar, ¿ya? Y hacer el cierre de esa plancha cilindrada, ¿ok? En cambio, también tenemos, por ejemplo, el mismo tipo de cliente que hace esa tubería, también hace la unión de tuberías o entonces un revestimiento externo a la tubería, donde hace necesario que la tubería se rotacione, ¿ya? O entonces el equipo va a rotacionar alrededor de esa cañería, haciendo el cordón de soldadura, ¿ya? Y eso es lo que nosotros vamos a tratar un poco acá en la presentación. Entonces, el equipo que normalmente ocupamos para soldar tuberías se llama RailRunner 3, ¿ya? El RailRunner 3 es un equipo de Steelmax donde se puede ocupar diferentes tipos de rieles, ¿ya? ¿Y por qué? Bueno, la explicación viene acá. De acuerdo al diámetro, ¿ya? O sea, de acuerdo al diámetro de la tubería, vamos a elegir uno u otro riel. Bueno, El primer tipo de riel que tenemos, ya mirando tuberías, sería el riel semiflexible. Ya, el riel semiflexible es plano, pero como su nombre ya dice, tiene una cierta flexibilidad. No es totalmente flexible, ya es como semirrígido, semiflexible. Pero tú puedes hacer una deflexión de ese riel para un diámetro de hasta 10 metros de diámetro sin deformarlo plásticamente, o sin una deformación permanente al riel. Entonces, para diámetros de tuberías, mira, yo ya consideraría incluso decir un estanque, un tanque de un diámetro mayor que 10 metros, de 10 o mayor, podemos ocupar un riel semiflexible. O entonces, un riel, por ejemplo, si tengo entonces una tubería menor que 10 metros, una tubería de 8 metros de diámetro, de 5 metros, 3 metros de diámetro, lo riel semiflexible no te va a servir. Entonces, tenemos que pasar para un riel súper flexible. El riel súper flexible, como su nombre ya dice, él es súper flexible. Entonces, se puede flexionar desde 1,5 metros de diámetro hasta el plano, ya hasta diámetros mayores. Y bueno, justamente si de la tercera foto acá de la izquierda para la derecha, vemos un riel puesto arriba de una tubería. Lo interesante de ese riel es que ese riel sirve para un gran rango de diámetro, de 1,5 metros hasta el plano, ya diámetros grandes, y es un riel muy versátil por justamente su flexibilidad. Por último, tenemos un riel tipo anillo, un riel tipo mordaza. ¿Ya? Existen diferentes nombres en el mercado para designar ese tipo de riel, que son rieles que vienen en diámetros específicos, partiendo desde 200 milímetros hasta 3 metros de diámetro. ¿Ya? Ustedes van a se dar cuenta que hay a veces una sobreposición de rieles por diámetro. Por ejemplo, un diámetro acá, no sé, de 1,5 metros, podría yo ocupar un riel súper flexible o un riel tipo anillo, ¿ya? En esos casos, nosotros estudiamos cuáles son los diámetros que vamos a soldar. Voy a soldar solamente un diámetro de 1,5 metros, voy a tener un mayor rango de diámetros, cuántos diámetros, cuál es la cantidad de diámetros diferentes que vamos a tener, y ahí hacemos la elección de uno u otro tipo de riel, o entonces par de rieles para atender diferentes frentes de trabajo del cliente, ¿ya? Entonces, empezando acá con el primer tipo del riel, el semiflexible, que es lo riel para diámetros mayores que 10 metros. Bueno, una cañería de 10 metros de diámetro es una cañería, una tubería grande, ¿ya? Incluso por ejemplo, una virola de un tanque, puede tener ese diámetro incluso mayor que eso. Tenemos tanques de 20 metros, 50, 70 metros de diámetro, ¿ya? En esos casos, ocupamos un riel semiflexible, porque él no es totalmente rígido, entonces nos permite trabajar esas curvaturas que son de grandes diámetros. Podemos trabajar con ese mismo riel, las soldaduras horizontales. Acá tenemos un proyecto que hicimos allá en República Dominicana, de varios tanques que fabricamos, donde toda la soldadura que es horizontal y vertical fuera hecho con un riel semiflexible, ¿ya? Acá tenemos el personal acá haciendo la soldadura, ¿ya? Entonces, ese es básicamente el riel semiflexible. Cuando tenemos tuberías, tanques también, vasos de presión, calderas, en fin, todas peças circulares ou tuberias de diâmetros menores que 10 metros, ¿ya? Por exemplo, 8 metros, 7, 5, 3 metros de diâmetro, ¿ya? El riel semiflexível não nos vai servir. Por isso, passamos al riel super flexível. Acá vemos algumas fotos dessa aplicação do carro Roadrunner, trabajando entonces en ese caso acá, era una autoclave, ¿ya? Que tenía como 2 metros y algo, 2.2, 2.3 metros, 2.1, 2.3 metros, ¿ya? De diámetro. En ese caso decidimos ocupar el riel super flexible. ¿Por qué? Ese cliente tenía 2 a 3 diámetros diferentes de autoclave, Bueno, autoclave y también un otro equipo, un misturador, una caldera, no me acuerdo bien qué hacía el equipo, pero eran diferentes diámetros. Entonces, para cubrir esos diferentes diámetros y ese rango que él tenía, servía bien para el riel superflexible. Por eso entonces optamos al riel superflexible. ¿Ya? El riel, entonces podemos trabajar, hacer el proceso de soldadura, ¿ya? Tanto en horizontal, como el caso de la foto de la izquierda, o también en vertical, como el caso acá de la foto de la derecha, donde tenemos pilotes, o también armamos tanques en vertical. Lo único punto de atención, y después podemos explicar mejor ese tema. Cuando vamos a dirigir uno u otro equipo, uno u otro riel, es llevar en consideración todas las variables. Por ejemplo, si tenemos mucho viento en la zona, cuál es la posición horizontal, vertical, para dirigir y sugerir al cliente no solamente el equipo de mecanización, pero en parcería de nuestro distribuidor también sugerir al cliente, si es que él ya no tiene el proceso claro, un alambre que se adecue mejor al proyecto que va a desarrollar. Por ejemplo, si dentro de una empresa, un ambiente cerrado, donde tenemos el viento bien controlado, podemos trabajar con alambre sólido, alambre tubular, con protección casósea. O sea, en terreno donde tenemos mucho viento, quizás un alambre autoprotegido es más interesante, ¿ya? Pero bien, volviendo acá al último tipo de riel, vamos a hablar del riel tipo anillo o tipo mordaza. Ese riel consiste básicamente de dos medialunas, ¿ya? Dos medialunas donde abrazan una tubería de un diámetro específico, pongamos acá, no sé, una tubería de 20 pulgadas, ¿ya? Entonces, elegimos una banda, un anillo de 20 pulgadas. Ese riel de 20 pulgadas va a servir para un diámetro de 20 pulgadas, 18 pulgadas y también para 16 pulgadas. Podemos extender también el rango, extender no, disminuir el rango, porque no podemos agrandar el anillo, pero sí disminuirlo para atender un rango de diámetros también, ¿ya? ¿Cuál es? Bueno, acá tengo ahora algunas fotos de nuestro equipo, el Runner 3, trabajando con ese riel tipo anillo en varias tubulaciones y diferentes diámetros. Básicamente, posicionamos el anillo de acuerdo al diámetro requerido, ¿ya? Y el carro va a funcionar en cualquier banda, cualquier anillo, cualquier diámetro, ¿ya? El principio de funcionamiento del equipo va a ser lo mismo, ¿ya? Entonces, vamos a posicionar el equipo a las 12 horas y el equipo va a completar una vuelta alrededor de la cañería haciendo el proceso de soldadura que corresponde, ¿ya? Acá estamos soldando, por ejemplo, acero carbono, ¿ya? Que diría que es un 80% o más del mercado, ¿ya? Hay mucha tubería en acero carbono. Estoy hablando acá de aplicaciones sanitarias, transporte de agua, obviamente, transporte de fluidos, transporte de combustibles, transporte de aceites, óleo, en fin. Hay mucha tubería en acero negro, acero carbono. O también en aceros de alta complejidad, estoy hablando de aceros inoxidables, dúplex, super dúplex, y en las fotos que tengo acá, estamos soldando con un proceso GMAW, XAW, o sea, un alambre sólido o un alambre tubular. Pero es posible también mecanizar la soldadura TIG, ¿ya? Eso ya tiene más que ver con el proceso de soldadura, ¿ya? El equipo de soldadura mecanizada puede trabajar tanto con la soldadura MIG-MAG o también con los GMAW, que es la soldadura la conocida por TIG, ¿ya? Lo que cambia ahí es que, obviamente, la torcha es la máquina de soldadura, ¿ya? Y también el metal de aporte, Às vezes, quando soldamos TIM, é necessário também trabalhar com um alimentador de alambre externo, onde vai alimentando a torcha. A torcha TIG vai adelante e o alimentador de alambre vai alimentando o alambre, mientras o carro vai avançando ao redor da canhoria e completando assim tudo o que é a soldadura. Podemos acarrecer as três etapas e as três fases, por assim dizer, de la soldadura de uma tubería, já a saber. El pase de raíz, el primer pase, que es lo más complejo en una soldadura de tubería, una soldadura de plancha. Y si hay algún soldador acá nos asistiendo hoy, puede confirmar, el pase de raíz es lo más complejo que hay, porque a veces la plancha o la tubería no llegó a nosotros bien preparada, no hubo una buena preparación. Quiero decir, el bisel no fue bien hecho o no es preciso, y eso vamos a tratar mañana, en la presentación de mañana acerca de los biseles. Cuando llega dos tubulaciones en terreno para el soldador montar y hacer la soldadura, él va a tener mucho más dificultad, porque a veces la soldadura no están bien alineadas y ahí le toca hacer un trabajo mucho más, él va a tener mucho más trabajo de soldadura para alcanzar a unir esas dos tuberías. ¿Ya? Entonces, el primer paso de raíz, que es lo más crítico, que es lo que da más trabajo y requiere más atención por parte del soldador y también de nuestro equipo. Después, los pases de relén y acabamiento o determinación. ¿Ya? Si tenemos una tubería, no sé, de 1 pulgada, 2 pulgadas de grosor, van varios pases de soldadura hasta que alcanzamos a relenar todo ese espesor. ¿Vale? Bueno, la idea. O sea, el principio básico, porque los clientes quieren biselar, ¿ya? No es solamente una terminación más pareja. Acá yo puse unas tres fotos. ¿Cómo queda la terminación de una soldadura mecanizada? ¿Ya? Acá es posible ver la calidad, o sea, la terminación de esa soldadura. Que queda como si fuera un robot de soldadura que lo hizo, ¿ya? En cambio que con la mano humana, ¿ya? De ser humano, del soldador, no queda tan ese escamado, no queda tan parejo, no queda tan homogéneo, ¿ya? Porque, obviamente, el soldador se cansa, como cualquier humano, realizando una tarea, nosotros nos vamos cansando de trabajar. De hecho, otro día, hice una visita a un cliente. Una tubería grande, en verdad era un tanque de un diámetro grande, y me decía, no, pero el soldador, y era un soldador de 55 años de experiencia, alcanza a soldar tan rápido cuanto el equipo, ¿ya? Y el soldador había hecho una prueba de unos 10 centímetros, y bueno, obviamente estamos hablando de un soldador bien experiente, ¿cierto? Con 55 años de experiencia, pero imposible que ele alcance a ser 20 metros de soldadura em nessa mesma velocidade, seguindo esse mesmo padrão, sem ter nenhum defeito de soldadura. Já, em cambio, com um equipo de soldadura automatizada, é possível lograr. E tampouco é necessário um soldador com 55 anos de experiência. Tá? Um soldador com muito menos experiência, ocupando um equipo de soldadura mecanizada, lograria um resultado tão bueno quanto. Já? Acá podemos ver una soldadura hecha en un acero inoxidable de alta liga, ¿ya? Un super duplex. Y vemos, bueno, eso fue una prueba de un soldador que estaba justamente practicando para se familiarizar con nuestro equipo y poder calificar un procedimiento de soldadura y soldar efectivamente una pieza. Y es posible ver la calidad, la terminación que les decía, ¿ya? Bueno, acá hay algunas fotos de varios trabajos que hicimos en carbono, en inoxidable, ¿ya? Por último, hablando aún de soldadura de tubería, ¿ya? Yo costumo decir que si es posible, porque ni siempre es posible, tener la cañería rotacionando, ¿ya? Lo más fácil ahí es dejar con que la cañería rotacione, ¿ya? Y tener un oscilador, entonces, por la parte de arriba de esa tubería. Porque si el carro tiene que hacer la vuelta completa, estamos hablando de una soldadura 6G, estamos hablando de todas las posiciones sobre cabeza, en fin, todas las posiciones de soldadura, mientras que si estamos simplemente rotacionando la tubería y tenemos la torcha puesta en la parte siempre de arriba de la cañería, en la oscilación o recta nomás, es la posición más favorable. Ya la fuerza de la gravedad nos ayuda, entonces esa es la posición más favorable. Y recomiendo a los clientes, entonces cuando vamos a hacer ese primer acercamiento, hacer una llamada o una visita, siempre hacer varias preguntas, entender cuál es la posición que el cliente quiere soldar, cuáles son sus requisitos, sus limitaciones, si es posible tener la tubería rotacionando y nosotros simplemente mecanizar la soldadura en la mejor posición de soldadura. ¿Ya? Esa tercera foto acá ilucida muy bien lo que quiero explicar. Tenemos la tubería rotacionando y el oscilador puesto en la parte de arriba es haciendo la operación de soldadura mecanizada. Y el soldador queda al costado acompañando y haciendo los ajustes necesarios de velocidad, velocidad del giro, velocidad de la oscilación, los parámetros de oscilación, los parámetros de soldadura. Y con eso logramos una terminación, una calidad, y controlamos si a través de un oscilador o del carro de soldadura nosotros alcanzamos a controlar mejor todo el proceso de soldadura, ¿ya? Desde el momento de la torcha, desde el consumo de los insumos, ¿ya? De la soldadura, del gas, en fin, del alambre, tenemos ese costeo de nuestra producción mucho más en la punta del lápiz. Tenemos ese número mucho más preciso para que, bueno, la empresa sepa costear muy bien el proceso de fabricación de las tuberías, ¿vale? Bueno, Jonathan, yo terminé acá mi presentación, dejo mis contactos para quien quiera se poner en contacto con nosotros, y quería saber si hay alguna duda de los participantes, alguna consulta.
Sí, en efecto, Eduardo, muchas gracias por tu presentación y por todos los ejemplos que nos colocaste. Las fotos ayudan mucho a entender lo que nos dices. Y sí, tenemos muchas preguntas ya. Estoy viendo aquí que tenemos
Bueno.
preguntas ya. Así que, bueno, vamos a empezar a con ellas. La primera pregunta es realmente muy interesante. ¿Cuál es la ventaja de mecanizar la soldadura de tu...
Yo encuentro que la principal ventaja, Jonathan, en mecanizar un proceso de soldadura, sea una tubería, sea un estanque, una plancha o cualquier que sea la pieza que queremos soldar, mecanizar, automatizar, la principal ventaja que tenemos es controlar mejor el proceso. Porque usted tiene una habilidad, yo tengo otra habilidad con la torcha en la mano y cada uno de nosotros acá tiene una cierta habilidad, ¿ya? Pero la empresa, cuando va a fabricar varias piezas o un proyecto, tiene que asegurarse que la pieza 1, 2, 100, la pieza 1000 tenga la misma calidad, tenga la misma, o sea, al final queremos una homogeneidad en la producción, ¿ya? Dependiendo de cada muñeca, de cada mano, de las personas involucradas en el proceso, tenemos muchas variables, ¿ya? En cambio, si es una máquina, si es un equipo mecanizado, automatizado, quien fabrica, controlamos la calidad, el procedimiento y todo lo que se aporta al proceso de soldadura como un todo. Entonces, yo creo que el control es lo mejor.
Perfecto, muchas gracias, Eduardo. La siguiente pregunta es, ¿hay algún requisito para mecanizar la soldadura de tuberías?
Sí, mira. Antes de mecanizar cualquier tubería, tenemos que salir haciendo una entrevista básicamente al cliente, haciendo preguntas a él para entender, por ejemplo, cuál es el diámetro de la tubería, ¿ya? Si es que se puede mecanizar ese diámetro, lo espesor, el tipo de material base, de qué ha hecho esa tubería, dónde va a ubicar esa tubería. Porque a veces el diámetro está bien, la espesura está bien, el material base también está bien, pero esa cañería va dentro de un equipo E não temos o espaço suficiente para montar o equipo de soldadura mecanizada. E com isso, aunque seria ideal soldar mecanizado, não é possível. Às vezes, por ambiente muito, muito pequeno, uma restrição, uma curva em la canhería, não é possível mecanizar. Então, se há alguns requisitos, mais que nada, são pontos de atenção que limitam a utilização de um equipo de soldadura mecanizada. Esse é o principal requisito. Se há algum ponto que não nos permite ocupar um equipo de soldadura mecanizada, espaço, uma curvatura na canhería, ou algum outro fator externo que, ao momento de fazer um chamado, uma visita ao cliente, nós temos que echar um vistazo.
Bueno, gracias, Eduardo. Esa respuesta casi que nos responde la siguiente pregunta, que es, ¿puedo mecanizar la soldadura de cualquier tubería? Entonces, claro, nos diste algunos ejemplos, pero ¿pudieran haber
Sí.
algunos ejemplos específicos de cuáles no se pueden hacer?
Bien, en teoría partimos siempre del principio que se puede mecanizar porque, bueno, se puede mecanizar cualquier tubería en teoría y vamos nos topando con algunas dificultades. Por ejemplo, un diámetro muy, muy, muy pequeño. Ya nosotros vimos que lo riel tipo anillo de menor diámetro que teníamos eran de 200. Entonces, si yo tengo una tubería de, no sé, 52 pulgadas de diámetro, una tubería muy pequeña para nuestro equipo. Entonces, en ese caso, ya no, yo por el lado de Stigmax, nosotros no tendríamos una solución para la soldadura de tuberías ahí de 2 pulgadas de diámetro, por ejemplo. ¿Ya? O entonces, una tubería, no sé, de 22 pulgadas, ¿ya? Acero carbono, que es un material súper simple, súper fácil de mecanizar, pero esa cañería tiene justo una curvatura y del otro lado tiene una flange, entonces el espacio donde se va a armar la mordaza y instalar el carro es un espacio muy pequeño. Entonces, no alcanzamos a armar nuestro equipo en esa cañería, entonces no es posible. Entonces, en esos casos, no es posible mecanizar cuando hay alguna restricción.
Muy bien, muy bien. Bueno, la siguiente pregunta se va al otro extremo. ¿En qué casos es imprescindible el uso de soldadura mecanizada para tuberías?
Buena pregunta, porque hace un par de años tuvimos un cliente muy interesante, donde él llegó con el siguiente desafío a nosotros, y eso pasa a menudo. Mira, yo tengo una empresa, yo tengo un espacio en mi empresa y tengo un determinado número de máquinas o de soldadores disponibles, y necesito sacar más productividad de lo que yo ya tengo. O esa mano de obra que yo tengo que hacer producir más. No tengo espacio para contratar más personas, poner más equipos dentro de mi empresa, pero necesito producir más. ¿Cómo hago? ¿Ya? Entonces, en esos casos, perdón, en ese caso, se hace imprescindible la mecanización, la automatización. ¿Ya? Es la única forma de hacer una determinada estructura de una empresa producir más. Automatizando procesos. ¿Ya? En ese ejemplo, era un astillero. Tenía un espacio de 30 máquinas, 30 puestos de soldadura y 30 puestos de soldadura soldando tubería. Y el desafío que él tenía era hacer con que esos 30 puestos producirse por 90 puestos. O sea, era como, hoy necesitamos de dos galpones más y 60 soldadores más. Y la empresa no quería y no tenía la disponibilidad de tener más espacio, más máquinas y más personal. Quería simplemente producir más con que ya tenía. Entonces, lo que nosotros hicimos, implementamos carros de soldadura mecanizada, el RailRunner 3, con rieles tipo anillo para los diferentes diámetros que ellos manejaban. Y a través de una capacitación de esa mano de obra, de sus soldadores, ellos empezaron a soldar ahora mecanizado, ¿ya? Y la gran ventaja de soldar mecanizado, una de las ventajas, además del mejor control del proceso, es que vamos a soldar esas tuberías más rápido y con menor defectología, el índice de defectología mucho menor. Entonces, también vamos a perder menos tiempo reparando, arreglando tuberías ya soldadas. Entonces, en esos casos de espacio, tiempo. Yo tenía un proyecto que debería, yo tenía un año para entregar, pero minha obra vai retrasada. Agora eu tenho 6, 8 meses, necessito avançar mais rápido, já necessito recuperar o tempo perdido. Em esses casos, é imprescindível mecanizar ou automatizar.
Perfecto, muchas gracias, Eduardo. La siguiente pregunta es, ¿la mejora en productividad es inmediata o a largo plazo?
Interessante a pergunta, porque isso vai depender da mão de obra. Obviamente, é um processo mecanizado, aún depende do soldador. Então, se nós partimos do princípio com um soldador que já maneja um equipo de soldadura mecanizada, ao momento que ele já começa a soldar mecanizado, o ganho é instantâneo. Em cambio, que empresas que hoje soldam manual ou semiautomático e vão começar a mecanizar seus processos de fabricação e soldadura de tubería, vai tomar um pouco mais de tempo. Por quê? O soldador está acostumado já a soldar com sua boneca, com sua mão, de forma manual, pero quando põe a torcha ao carro, agora ele necessita aprender a manejar o carro. Igual na computadora, quando introduzimos na computadora a ti, a primeira vez, tu tomou um tempo para familiarizar-se com o teclado, com a pantalla e todo o cuento. Então, com o soldador e o carro mecanizado, é o mesmo. Ele necessita de um tempo para familiarizar-se com o equipo, os ajustes, como controlar a torcha, o movimento dela. E é basicamente uma curva de aprendizagem. Quanto mais tempo o soldador passa treinando, se capacitando, se familiarizando com o equipo, mais produtivo ele se vai tornando. Quando fazemos uma demonstração ou uma entrega técnica, uma posta em marcha, eu hago um chiste a los clientes. Há 3 segredos para trabalhar com esses equipos: praticar, praticar e praticar. Já? O soldador tem que praticar, tem que ir soldando, soldando para se familiarizar e, com isso, ir avançando na curva de aprendizagem e ser cada vez mais e mais produtivo para a empresa.
Muy bien, gracias Eduardo. Entonces, por supuesto, eso deja claro que lo más pronto que las empresas empiecen a mecanizar sus procesos, lo más pronto tendrán resultados.
Así es.
Bueno, la siguiente pregunta es, ¿cuál es la mayor, perdón, antes de pasar a la siguiente pregunta, estoy viendo que tenemos aquí al señor Tarazona, que está levantando su mano. Permítame entonces abrirle el micrófono. Le estoy pidiendo, abrir el micrófono. ¿Puede confirmar, señor Tarazona? Ok,
Sí,
el audio.
me copia.
Sí.
Perfecto. Eduardo, muy buenas. Mira, le estoy hablando desde Arabia Saudita. Tengo
Un
una
gusto.
pregunta de se ven interesantes. Tengo bastante experiencia en el ramo de soldadura de tanques de gran tamaño, e igualmente oleoductos, gasoductos, tuberías de acueductos, en fin. Ahora, conozco casi todos los sistemas de mecanizado existentes en el mundo, ¿no? Inclusive para trabajos en offshore. Ahora, mi pregunta es, la compatibilidad de su equipo con las actuales máquinas de soldadura, por ejemplo, los actuales inversores que se conectan a un generador, ¿no? Para soldar, por decir, un oleoducto o un gasoducto de, pongámosle un diámetro estándar de 30, 36 pulgadas. Aparte del equipo de soldadura, ¿qué más necesita su oscilador, su cabezal?
A ver, quando vamos soldar um projeto em terreno, onde vamos trabalhar com um grupo gerador, basicamente temos que atentar-nos a alguns pontos. Se há uma grande variação de tensão desse grupo gerador, quero dizer, se temos muitas máquinas de soldadura enchufadas no mesmo grupo gerador, já isso pode gerar. Isso não estou falando nem de minha equipe, do arco elétrico e na mão de los diferentes soldadores enchufados nessa mesma máquina. Mirando só, partindo do princípio que temos somente uma máquina de soldadura, meu equipo enchufado em um grupo gerador, que seria o cenário ideal e perfeito e que não ocorre em nenhuma parte. O equipo em si se conecta com qualquer máquina de soldadura. Se aí na Arábia Saudita tu ocupa uma máquina SAP, Miller, Lincoln, Fronius, enfim, a marca que tu tenha, já, a nosso equipo não importa. Porque el control que vamos a hacer es el accionamiento del arco eléctrico, ¿ya? Ahora, un punto de atención sí es, bueno, yo desconozco la soldadura de terreno, tengo colegas que ya fueron a Arabia Saudita a hacer trabajos, si es una soldadura de terreno, el vento, ¿ya? Bueno, tú solda tanques, tubulaciones, gasoducto, oleoducto, em terreno, e esse é um ponto muito crítico, quando estamos em terreno, as ferramentas, a condição onde estamos ubicados, são críticas para que o processo seja bom, já? Então, eu partiria mirando pequenos detalhes, como cuidando do vento, cuidando que a ereção do alambre de soldadura do gás de proteção, se é que vão por esse lado e não um alambre autoprotegido, se é adequado ao processo. E por que eu hago essa primeira recomendação? Porque se não alcançamos a soldar manual, soldar mecanizado vai ser incluso mais difícil. Já? Se o soldador não sabe manejar um equipo manualmente, falando, já, soldá-lo com a mano, quando puser a torcha em lugar, ele vai sentir mais dificuldade. Então, lo que nosotros comentábamos ahora poco acerca del tiempo de respuesta de la inversión, por así decir, ¿cierto? Si ya tenemos un soldador calificado y un procedimiento mecanizado, va a ser mejor, ¿ya? Porque él ya tiene todas esas variables en su mente. Cuando él llega a trabajar, ya tiene atención, oye, ¿sabes qué? Está ventando mucho, necesitamos encarpar essa tubulação, esse tanque que vamos a fabricar, e aí sim, começar a conectar a máquina, a fonte de soldadura e começar a soldar.
Sim, claro. Isso a proteção da soldadura é algo universal que se faz em todos os projetos. E a resposta para mim é clara. Igualmente, yo creo que a los soldadores habría que hacerles una escuela, ¿no? Para que estén alineados con el proceso. Después, bueno, te dejo mi correo. Me gustaría hacer unos cálculos económicos. ¿Cuánto me puede rendir por metro la máquina, la velocidad, hacer todos los parámetros para hacer un cálculo económico? Entonces, ahí yo creo que le dejé mi correo para que estemos en sintonía,
¿no? ¿Por el chat o por dónde?
Sí, por el
bueno,
chat.
Bueno, el personal después va a entrar en contacto contigo o también a través de la página web, a usted y a todos los participantes acá que quieran hacer algún estudio, hacer alguna pregunta, consulta, ¿ah? Pode pôr-se em contato através dos canais de Codinter. Oi, eu tenho uma peça, eu tenho uma tuberia, tenho um tanque, enfim. E me gostaria de mecanizar. Já? E aí nós também vamos fazer um par de perguntas. Já? Qual é o metal base, diâmetro, enfim. Temos que colher um pouco de informação também para auxiliar em no cálculo econômico e quanto rápido será o retorno da inversão. Vale? A depender de cada, obviamente, de cada projeto.
Solamente tengo una inquietud adicional. La antorcha. ¿Ya? Las antorchas usan, yo estoy mirando que usan las antorchas curvas de soldadura MEC, pero tienen también antorchas rectas.
Ya. Las direccionales. Torcha, sí, la torcha y la máquina de soldadura, eso del cliente. Mi equipo va a comunicar con que tú tengas. Mira, mi recomendación, y eso no, ese es el escenario ideal, ya, una torcha recta. Porque é muito mais fácil posicionar uma torcha recta que uma torcha curvada. Agora, a realidade em terreno, muitas empresas já têm uma torcha com um pescoço angulado, e eu não vou exigir o pescoço recto. Mira, si tú tienes un pescozo recto, excelente. Es más fácil para el soldador posicionar la torcha, hacer los ajustes en el equipo. Pero si tú tienes una torcha con un ángulo, ni un problema. También vamos a usar esa misma torcha. En lo que hiciste de torchas, ¿ya? Y bueno, con Ginter también hay un especialista en torchas, en mi distribuidor. Ojo, porque principalmente cuando vamos a soldar un tanque de grande diámetro, cuando soldamos un manual, el soldador normalmente hace un pase de 1 metro, si es que llega tanto, y se detiene, da un paso adelante y enciende de nuevo el arco eléctrico y va soldando básicamente de 1 metro en 1 metro, ¿ya? En ese detener el arco eléctrico, dar un paso adelante, se reposicionar, a veces él tiene que limpiar un poco el cordón de soldadura, a veces él toma un aire, mira, habla con el colega, qué sé yo. El tiempo, esos, supongamos que son 35 segundos a, no sé, a 1 minuto, ya hace ese reposicionamiento, limpieza del cordón, es tiempo suficiente para la máquina de soldadura enfriarse y la torcha también. Entonces, manteniendo la torcha y la máquina de soldadura en su ciclo de trabajo. En cambio, y cuando soldamos un mecanizado, supongamos que es una viga de 12 metros, podemos soldar una viga de 12 metros en un único pase. Ya si tenemos una torcha que alcanza esos 12 metros o 6 metros, posicionar la máquina de soldadura en lo medio, entonces trabaja con un brazo tipo boom que va colgante el alimentador de alambre. Nosotros podemos hacer 12 metros en un único pase, ¿ya? Entonces la torcha tiene que tener un ciclo de trabajo importante, ¿vale? Si no, se va a calentar, va a fundir el alambre y vamos a tener algún problema.
Sí, tiene que ser de una aleación especial la torcha para un ciclo pesado. Exacto.
Bueno, muchas gracias, señor Tarazona, por su pregunta
Gracias.
y muchas gracias, Eduardo, por tu respuesta. Basado en
Claro.
lo que nos dijo el señor Tarazona, me gustaría preguntarte entonces, Eduardo, en tu experiencia, ¿cuánto es el tiempo que toma capacitar a un soldador experto en usar estos equipos y un soldador novato en usar estos equipos?
Ya. Un soldador ya experimentado en algún otro equipo de soldadura mecanizada, yo diría que en una mañana de trabajo, 3, 4 horas, ese soldador ya va a empezar a soldar con el nuestro. Acá atrás de mí, nosotros tenemos el control del Roadrunner. Nosotros podemos ver que a través de 3 botones rojos, básicamente controlamos todos los parámetros, ¿ya? Y después tenemos 3 otros botones en negro. 3 botones negros que son de accionamiento del carro, avanzar, regresar, accionar la torcha, qué sé yo. Pero en tres botones prácticamente controlamos todo el sistema del carro. Entonces, es un equipo mucho más simple en su operación. No es necesario que el soldador tenga un grado de ingeniero para ocupar un equipo así. De verdad, es un equipo muy sencillo. En el tema de la operación, la familiaridad con que el operador alcanza a tener, se alcanza mucho rápido, ¿ya? Ahora, soldador que nunca soldó mecanizado, ¿ya? Obviamente va a tomar un poco más de tiempo. Yo diría que un día, 2 días de trabajo, él ya empieza a trabajar solo con el equipo. Ya sabe cómo prenderlo, cómo hacer los ajustes básicos, y ahí él va a poder de manera autónoma, él mismo, trabajando allá con su equipo, ya empezar a desarrollarse, porque solamente practicar, practicar y practicar, ejercitarse, lo que va a traer la maestría del soldador con ese equipo.
Perfecto, muchas gracias, Eduardo. La siguiente pregunta es, ¿cuál es la mayor dificultad al momento de mecanizar la soldadura de tuberías?
La mayor dificultad. Escucha, hay tantas. Mira, la mayor dificultad, Jonathan, yo diría que es, bueno, tener la mano de obra calificada, ¿ya? A veces muchos soldadores se ponen como, no sé si con miedo o reacios un poco al cambio de tecnología, ¿ya? Entonces, el primer punto es mostrar al soldador que es una herramienta para ayudarle en su trabajo, ¿ya? Así, lo más productivo, más ergonómico para él también, de estar agachado o acostado, soldando la cañería. Ahora el equipo va a hacer el desplazamiento mientras él queda con el control remoto en su mano. Pero partiendo del principio que ya tenemos un soldador experimentado, ya sabiendo ocupar el equipo, que esa es la mayor dificultad que tenemos hoy, tener la mano de obra calificada y disponible, principalmente en el mercado acá de Sudamérica. Si no es esa la dificultad, yo diría que es compatibilizar, o sea, encontrar, en verdad, desarrollar los parámetros. Porque, por ejemplo, si llegamos a un cliente en una mañana, vamos a hacer una demostración preguntamos, ya, es un tubo de, no sé, acero carbono, acero inoxidable, instalamos el equipo, la máquina de soldadura de él, lo alambre, lo consumible, lo juntamos junto con el soldador, ya, ahora vamos a encontrar el parámetro acá del carro que en conjunto con la máquina de soldadura nos permita hacer una soldadura como corresponde, sin ningún defecto, sin ninguna discontinuidad y que sea aceptable. ¿Ya? Y esa es la mayor dificultad de implementación, encontrar los parámetros de soldadura y mecanización que se comuniquen bien y que resulte una buena soldadura.
Perfecto, gracias Eduardo. Eso significa entonces que si una empresa tiene los mismos parámetros estándares, es muy rápido el pase de un sistema al otro.
Así es, sí, más fácil.
Me parece que la siguiente pregunta fue parcialmente contestada durante su presentación. Dice, ¿en qué diámetros vienen las mordazas de los equipos de soldadura de tuberías?
Sí, en alguna dispositiva, cuando hablábamos de las mordazas, que también son conocidas por el riel tipo anillo, y bueno, debe existir otros nombres también, pero esa mordaza, ella viene en diferentes diámetros, partiendo, el diámetro mínimo son 200 milímetros hasta 3 metros de diámetro, ¿ya? Entonces, tomando un ejemplo acá de una mordaza, un anillo de 20 pulgadas, podemos trabajar un anillo en una tubería de 20 pulgadas, de 18 pulgadas y 16 pulgadas. Entonces, existe un rango, no es porque la nomenclatura dice riel tipo anillo de 20 pulgadas, que podemos trabajar solamente 20 pulgadas, ¿ya? Podemos trabajar un rango de 2 a 4 pulgadas con un mismo anillo, una misma mordaza.
Muy bien, gracias Eduardo. La última pregunta nos dice, ¿cuál es el máximo diámetro de tubería que se puede soldar con este equipo?
El mayor diámetro, mira, el mayor diámetro sería con el riel semiflexible, que son diámetros mayores que 10 metros de diámetro. Virtualmente, podríamos tener un diámetro tan grande que es plano. Entonces, no existe un diámetro límite superior, pero sí un diámetro mínimo inferior. Existe una limitación de diámetro mínimo y no de diámetro máximo. El diámetro mínimo sería los 200 milímetros del tipo anillo.
Ok, muy bien, entendido. Wow, qué flexibles son estos equipos. Muy bueno.
Sí.
Bueno, hemos aprendido muchísimo hoy acerca de la soldadura de tuberías. Ese ha sido el tema de nuestro evento de hoy. Agradecemos, Eduardo, tu presencia, tu presentación, las preguntas que has respondido. Agradecemos a nuestros asistentes hoy por estar aquí y por haber hecho las preguntas que formaron parte de este evento. Y queremos a todos invitarlos para el evento que tendremos mañana. De nuevo, Eduardo estará con nosotros y el tema será acerca de biselado de placas y tubos. Así que los esperamos mañana para completar nuestra semana de la soldadura mecanizada. Muchas gracias por estar con nosotros hoy. Hasta mañana.
Muchas gracias. Hasta mañana.